Mundial del Medio Ambiente establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a partir de ese año, el 1973, la fecha fue marcada como recuerdo de la Conferencia de Estocolmo, ¿sí?, que se hizo en el 72 y que el principal tema de debate fue justamente el medio ambiente. Fue una de las primeras veces en las que los estados debatieron sobre los problemas que causa la degradación ambiental y el cambio climático. Justamente está en comunicación con nosotros la directora general de Cambio Climático del Ministerio de Ecología de la provincia, Silvia Kloster, a quien saludamos. Silvia, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia.
Muy bien. Cuéntenos lo importante de este día que a nivel global se está celebrando.
Sí, en realidad es una fecha donde se da, donde marca un poco un hito, ¿no? El inicio de una preocupación que ya venía hace unos años, pero se formaliza con un designando un día como un día símbolo, digamos, en función de la problemática que tenía el ambiente ya en el 72 y la que seguimos padeciendo, digamos, y trabajando hasta ahora. En realidad es una forma de recordar que, bueno, que todos tenemos que poner atención en políticas y en respuesta de los cambios que está generándose en el ambiente específicamente, y también respecto a los recursos naturales, ¿no?, en general, hablando de la gestión sostenible y demás. Pero bueno, eso fue un hito, en realidad se formalizó, digamos, un inicio de un trabajo que luego lleva muchos años en el ambiente internacional y también a nivel nacional y local, ¿no?
¿Tendría que ser, Silvia, mayor compromiso de los países más industrializados en esto del cuidado del medio ambiente, ¿no? Digo, a pesar de que todos tenemos que trabajar, hasta los ciudadanos de a pie, para lograr un mundo más limpio, pero digo, los países, los estados con mayores responsabilidades, con mayores industrias, que de hecho son los más ricos, ¿son los que deberían ponerse al frente de esto?
Así es. Y ese fue un poco el espíritu de la Convención Marco de Naciones Unidas, luego el protocolo de Kioto y ahora con el Acuerdo de París, ¿no? En realidad las responsabilidades acá son diferentes en principio, ¿no? No es lo mismo los niveles de emisiones de gases que afectan la atmósfera de países que están desarrollados a los que no, por lo cual se les pediría a ellos un esfuerzo mayor. En ese sentido, el protocolo de Kioto, que fue la convención que venció en el 2015 y por eso surge en el 2016 el Acuerdo de París, establecía ya metas de reducción. Acá con el acuerdo, en realidad, tiene más que ver con las contribuciones que cada país haga, pero se espera, los países ya no tienen una obligación de reducir en porcentaje, sino que todos deben hacer algo respecto a sus emisiones. Y se espera, debe esperarse, que los países desarrollados hagan mucho más, ¿no es cierto?, o por lo menos tengan un interés mayor, dado que son los responsables de la mayor cantidad de emisiones.
Sí, le te quería preguntar. Estados Unidos, el país que se retira, sí, de acuerdo al anuncio que hizo el presidente Donald Trump, ¿es uno de los que más contamina o es el que más contamina?
No. Acá a nivel global, Estados Unidos participa en un 14 y algo de porcentaje. China es el mayor y después está la Comunidad Europea y después hay países como India y demás. Nosotros tenemos una participación mucho menor, tenemos 0,7 nada más. Pero lo que pasa es que Estados Unidos es uno de los más importantes, junto con China, digamos, ¿no es cierto?, como país. Después está la comunidad económica, que ya ahí es un conjunto de países. Lo que se esperaba es que Estados Unidos, en esta decisión, que fue muy bien vista en principio con el Acuerdo de París, pudiera poner, digamos, todo su empeño en compromiso de reducción. Con el cambio de política esto ha sido diferente, ¿no? Cuando Obama tenía otra posición, Trump ya venía anunciando que no estaba muy, como que toda esta problemática de las emisiones de cambio climático no era algo que él creía demasiado, pero bueno, todos estábamos bastante entusiasmados porque firmaron el acuerdo. Ahora, lamentablemente, el viernes, en función de otros convenios y de otras participaciones internacionales como la OTAN y demás, derivó en esta decisión bastante poco afortunada, que fue la de salirse del acuerdo, cosa que tampoco le va a ser muy sencillo, pero bueno, todas las naciones han emitido su opinión, y también Argentina, ¿no?, lamentando esta situación puntualmente, porque todos esperábamos que nos trabajáramos en conjunto, ¿no? No es la verdad, es como un puertazo a la colaboración internacional. Bueno, esperemos que esto tenga alguna vuelta, pero en principio todos han participado en una posición bastante crítica respecto a esto que ha decidido Estados Unidos, ¿no?
Y como siempre pasa, no solamente en esto, sino en cuestiones de seguridad y cuestiones bélicas, cuando se trata de naciones grandes tampoco hay ningún tipo de sanción que pueda caberle, ¿no
es cierto? Esa ha sido una de las grandes críticas. En realidad, en el marco de las convenciones internacionales, ha sido ya algo que se ha... En realidad no hay una sanción expresa, lo que sí hay es ciertos bloqueos, o hay problemas, o la sanción viene por otra vía, no por una cuestión como uno lo racionaliza normalmente, de va a haber multas o demás, no. Puede venir por acuerdos comerciales que se dejan de lado, claro, o por algún tipo de restricciones aduaneras, pero no es la típica sanción que uno normalmente como ciudadano a pie entiende, ¿no? Así que, pero bueno, yo creo que debe haber seguramente algún análisis posterior, y como todo en las cuestiones internacionales trabajan con bloques y acuerdos, la verdad que es bastante raro que Estados Unidos tenga una posición de esta, pero bueno, nosotros como Argentina estamos lamentando esto, y Argentina ha redoblado su esfuerzo respecto a las contribuciones, ¿verdad? Ya ha dicho cuánto va a reducir en forma con capitales propios o con financiamiento propio, y cuánto pretende reducir también con financiamiento internacional.
¿Qué es lo que más contamina, qué es lo que más genera gases invernadero en nuestro país, Silvia?
En nuestro país las actividades del agro y la deforestación, se juntan, la que es la actividad agropecuaria con la forestal, en la que tiene mayor incidencia. Luego está la energética, y después viene la parte de transporte también.
El monóxido de carbono.
Exactamente. Y luego sí viene ya la industria, pero nuestra mayor problemática hoy por hoy a nivel nacional es las actividades derivadas del agro y la deforestación y la energética. Por eso es que Argentina se ha comprometido a cambiar su matriz energética, o mejorar su matriz en cuanto a la generación de energía por recursos renovables. Entonces hay una fuerte impronta respecto a la generación de energía con energía solar, energía eólica, biomasa. Así que se está, digamos, comprometiendo capitales para fomentar, porque no son metodologías sencillas de instrumentar, y también son complejas. Entonces ha puesto como mayor énfasis en la posibilidad de incentivar este tipo de generación, y también por supuesto con la mejora de las actividades agropecuarias. Hay que hacer una revisión respecto a las metodologías de la labranza, ¿no? Lo que antes, o lo que todavía manejamos como cultivo intensivo o ganadería intensiva, y también por supuesto con los factores de la deforestación y transporte. Pero esas dos, las dos primeras que mencioné, son las que más fuertemente Argentina ha decidido tratar de reducir las emisiones en función de sus actividades.
Cuando escuchamos Silvia hablar de cambio climático, y le pido nos saque esa duda, porque nos está escuchando gente de toda la provincia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que cambia, o qué es lo que provoca justamente la contaminación? ¿Qué es lo que está pasando ahora que no pasaba antes?
Claro, cuando se habla de cambio climático, se hace relación con los gases que se emiten, ¿sí? Los gases de efecto invernadero, que son gases que están en la atmósfera naturalmente, pero cuando el hombre, por su actividad industrial, genera mayor cantidad de gases, esos gases tardan más en poder, la Tierra, la atmósfera tarda más en emitirlas, entonces se concentran y hace que la Tierra aumente la temperatura. Estos gases que naturalmente existen en la atmósfera, con la actividad del hombre desmedida, o digamos, con un desarrollo importante industrial, ha hecho que estos gases haya mayor cantidad de gases, con lo cual la Tierra tarda más en poder remitirlos, en poder emitirlos nuevamente.
Por ejemplo, Silvia, que cada año estemos teniendo veranos más calurosos, ¿es consecuencia de esto?
Exactamente. En principio la actividad humana tiene mayor responsabilidad, sí, porque al haber mayor cantidad de gases hace que aumente la temperatura, ¿sí? Ya ha aumentado un grado y medio en algunos lugares hace respecto de 100 años atrás. Este aumento de gases tiene directa relación con el aumento de la temperatura, con lo cual cuando aumenta la temperatura cambia el régimen de lluvias, ¿sí? Hay problemas de desertificación en los lugares, hay un aumento del derretimiento de los cascos polares. Entonces hay toda un cambio atmosférico que a nosotros en principio somos los primeros que nos perjudicamos, pero también a lo que es la naturaleza, ¿no? Nuestros sistemas y demás. Pero básicamente nosotros lo que hoy estamos viendo es un cambio en el régimen de lluvias, se producen lluvias más cortas y más fuertes.
Esto, por ejemplo, que estamos viviendo ahora en esta etapa aquí en nuestra provincia, estas lluvias que duraron 15 días y que prometen quedarse todavía más, ¿son producto del cambio climático también?
Serían también generadas por este impacto que hace el hombre con la emisión de gases, tanto a nivel nacional como regional, porque está toda la región bastante afectada, ¿no? Pero sí, esto va a pasar y esto tiene relación con el calentamiento global. También las islas de calor, este calor verano más intenso, también tiene relación con esto. Hay también un derretimiento, como decía, de los cascos polares y también los glaciares.
Eso hace subir el nivel del mar, ¿no es cierto?
Hace subir el nivel del mar, con lo cual hay países que sufren o se están padeciendo el riesgo de grandes inundaciones, ¿no? Aparte de lo que sería toda la actividad del mar, lo que serían todos los maremotos y demás. Argentina, en la zona patagónica, ha tenido un aumento y hay algunas, se ven variaciones de este tema, de este tipo, digamos. Emisiones en la zona nuestra y en la zona del noroeste, el cambio de régimen de lluvia va a ser importante. Y va también a tener que ver con la actividad económica, ¿no? Porque vamos a tener que rediseñar, seguramente, actividades que antes las manejábamos o las teníamos o las prácticas normales y habituales de la persona que está en el campo, del que cultiva, del que planta el pino y del que tiene actividad más directa con la tierra, porque el cambio de régimen de lluvia va a hacer que esto necesariamente haya que pensarlo y reformularlo, ¿no es cierto?
¿Cómo está la provincia de Misiones específicamente frente a los compromisos ambientales, Silvia? Porque somos una provincia verde, somos una provincia que por lo menos hacia afuera vendemos que cuida el medio ambiente y de hecho la gente nos viene a visitar por eso, por el verde, por la mezcla con el rojo de nuestra tierra, por encontrarse con una ruta camino hacia el norte con muchos árboles y naturaleza. ¿Cómo estamos nosotros realmente, de acuerdo a lo que usted puede estudiar, estando justamente allí en el Ministerio de Ecología?
Uh-huh. Mira, Misiones ha sido una de las provincias que ha marcado un hito, ha sido una de las pioneras respecto a la problemática del cambio climático. Trabajar en ese tema ya ha sido una política de Estado hace varios años y con el gobernador, con el licenciado Hugo Pasalacua también lo es. Se ha armado una área específica que es el área de alerta temprana, que tiene muchísima relación, trabajamos en forma conjunta con el ingeniero Catá. Pero respecto a lo que es la problemática del cambio climático, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. De hecho, hemos trabajado con proyectos de generación de energía, como de biomasa. Trabajamos fuertemente en lo que es la estrategia nacional para ver qué políticas podemos llevar en forma colaborativa, los proyectos de reducción de emisiones también, los proyectos que se llaman de deforestación, ¿no? Que se llaman los proyectos RED en inglés.
Sí.
También trabajando con un proyecto piloto. avanzamos en todo lo que podemos en función también de recursos propios, ¿no? Que esto también es bastante complicado porque si bien internacionalmente las convenciones y todos los acuerdos y demás hablan de financiamiento verde, todavía no se ha definido ni la metodología ni hay mucha incerteza respecto a qué proyectos, cómo y cuándo. Entonces, hasta ahora el sacrificio es siempre territorial, ¿no? Siempre más que nada provincial o nacional, con lo cual todo el esfuerzo que hace la provincia en conservar sus bosques, en el control, en manejo de los recursos, es netamente provincial. Esperamos que haya fondos que podamos disponer con mayor libertad para proyectos y para poder también desde la provincia incentivar, ¿no es cierto?, actividades que tienen más impacto, pero por ahora es parte del desarrollo y la política provincial, básicamente, con recursos provinciales. Respecto al resto de las provincias tenemos esa gran ventaja que venimos trabajando hace tiempo ya en esto, con lo cual podemos tener alguna mejora o podemos estar en la línea de salida más adelante, digamos. Hoy por hoy ya todas las provincias o casi todas tienen un área de cambio climático, pero nosotros ya la tenemos hace 10 años atrás.
Es que fue pionera casi Misiones en tener un Ministerio de Ecología, ¿no?
Primero fue la primera provincia, sí. En el 34 se crea el Ministerio y tenemos muchísima legislación, tenemos muchísimos planes, tenemos muchísimas superficies protegidas. Misiones fue la primera provincia, después aparecieron el resto y hoy por hoy todavía tenemos provincias que tienen una Secretaría de Ambiente o está dividida entre lo que es el agro y lo que es el ambiente, pero no tienen un ministerio todavía, y menos aún, se imagina usted, un área de cambio climático, que es el tema del cambio climático, digamos, es un tema apasionante. Lo que pasa es que a veces es tan complicado de entender y bajarlo a nivel local que parece una cosa que está muy lejana, pero como claro, decía,
siempre hay prioridades económicas que nos llevan a mirar otra cosa, ¿no?
Y más en las cuestiones, en general en el ambiente, porque el cambio climático es un tema dentro de lo que es la problemática del ambiente, ¿no? Lo que pasa es que Argentina ha tomado la rienda de decir, para nosotros el cambio climático va a ser política de Estado y la provincia trabaja de forma colaborativa con la nación en esto.
Está bien. Así que, la última que le hago, Silvia. Sí. Sé que no tiene que ver específicamente con su área, sino más bien con la de bosques y forestación, pero también se relaciona al cuidado de la ecología. ¿Hay todavía fondos para aquellos que cuidan los bosques nativos? Digo, ¿se sigue pagando ese dinero que en algún momento venía de parte de Nación para los que cuidan?
Usted está hablando de la ley 27331, que es la ley de incentivo de bosque nativo.
Esa.
Sí, el programa sigue, está en curso. De hecho, hay proyectos nuevos. Hay un área específica, que es la Dirección General de Bosques, la que se gestiona estos tipos de proyectos y a las que los interesados tienen que asistir. Pero sí, la ley sigue vigente. Y tenemos una ley provincial, la ley 36 número 105, que es la que ordena nuestros bosques. Nosotros como provincia estamos constantemente participando en todas las reuniones, no es mi área como dice usted, pero participa el área de bosques activamente con respecto a las decisiones que se toman en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, que es el COFEMA, y se trabaja con el área de bosques del Ministerio de Ambiente también. El programa sigue existiendo, ha habido toda una reformulación de la provincia por respecto al dinero, ¿no? La cantidad de dinero que venía.
Sí.
Tengo entendido que hay, en función de este reclamo, va a haber un monto mayor, pero no podría decirle los números ni mayores detalles porque no los tengo, pero el programa existe y todos los aquellos que quieran trabajar o quieran, digamos, mitigar, quieran restaurar sus bosques, pueden venir. Hay que hacer un formulario, hay que hacer un programa, un proyecto, por supuesto. Pero el programa sigue muy vigente y goza de buena salud, así que aquellos que quieran estar interesados pueden venir a tener acá asesoramiento.
Le agradezco el tiempo que nos brindó al aire en esta mañana de lunes aquí en Radio Libertad, Silvia.
No, le agradezco a usted, y si usted me permite, yo solo quería mandar un mensaje a la gente, al ciudadano, como somos todos nosotros, ¿no? Que por ahí, ¿cómo podemos nosotros contribuir para mitigar? En las pequeñas acciones, ¿no? Que uno puede hacer como ciudadano. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con el manejo de nuestros recursos, ¿no es cierto? Tener cuidado con el manejo de la electricidad, el uso del agua, usar lo que necesitamos, pero no hacer derroche, manejar bien nuestros recursos, nuestros residuos, perdón. Son pequeños detalles que uno tiene que, ciudadano que es el ciudadano a pie, que es el que tiene que primero, digamos, también dar ejemplo, ¿no? Entonces, con pequeñas acciones podemos colaborar para tener un ambiente mejor. Así que, bueno, los animo a todos que podamos pensar en esto y a la hora de usarlos, lo usemos en forma racional, ¿no es cierto?
Vale el mensaje. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego.
Silvia Klöster es directora de Cambio Climático, directora general del área de Cambio